los más mayores y las más mayores también, y aquellos que les gusta este cine clásico también, pues igual han reconocido esta música. Forma parte de la banda sonora de la película Cleopatra, una de las grandes superproducciones de aquel Hollywood dorado, y ambientadas en el antiguo Egipto. Momias, pirámides, faraones han dado mucho juego en el cine, más de 100 años de películas recogidos ahora en un libro que tenemos hoy sobre la mesa de la terraza, Iñaki.
Sí, sí, Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra, Richard Burton haciendo de Marco Antonio, un amor imposible, un imperio que se derrumba, un fantástico espectáculo visual premiado con 4 premios Oscar. Cleopatra, dirigida hace 60 años, 60 años justos, por Joseph Mankiewicz, es uno de los máximos exponentes de la histórica relación entre el antiguo Egipto y el séptimo arte, una relación que empezó en 1899, hace ya 124 años, y que ha dejado títulos memorables como La propia Cleopatra o La momia, Tierra de faraones, Los 10 mandamientos. Siglo y cuarto de historia, magia, terror y aventuras que han sido recogidas en el libro Egipto en el cine, momias, faraones y pirámides, escrito por el periodista y experto en cultura popular, Juan Luis Sánchez.
Que ya nos acompaña y está hoy con nosotros en la terraza. Juan Luis Sánchez, bienvenido.
Bueno, buenos días, encantado de asomarme a la terraza desde donde se ve también Bilbao, que siempre merece la pena ver.
Sí, sí, lo que no tenemos así en el horizonte, tenemos de todo, ¿eh? Montes, verde, tenemos la ría, el Guggenheim, pero no tenemos pirámides, te diré. Aquí cerca no tenemos
pirámides. Pero tenéis unas salidas del metro fantásticas, sí. que no desmerecen en nada a los mejores monumentos del mundo. Y a Pupi del Guggenheim,
también.
Que siempre...
Decía Íñigo que no tenemos pirámides en Bilbao, pero tuvimos.
Sí,
y te digo, en el antiguo parque de atracciones.
Es verdad,
¿te
acuerdas? Y en el centro comercial este que está en la recta Ugarte también, también hay pirámide ahí. Bueno, sí.
Qué bueno.
Juan Luis, la pregunta, bueno, es inevitable. ¿Por qué nos atrae tanto ese antiguo Egipto en el que vemos, o quien no haya visto las películas, tiene tu libro para ver un montón de buenas imágenes?
Pues es una cultura fascinante. De hecho, de todas las culturas antiguas como Grecia y Roma, posiblemente la que más nos atraiga es Egipto. De hecho, bueno, muchos de nosotros nos preguntan a lo mejor preguntas de actualidad como quién es el presidente de Egipto. Bueno, vosotros sois periodistas, pero muchos no sabrían contestar a eso, pero sí sabrían decir quién es Ramsés o Tutankamón. ¿Por qué nos atrae tanto? Yo creo que es porque era una cultura muy avanzada. En algunos aspectos parece que de forma inexplicable, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides, estos enigmas, ¿no?, que a veces hay teorías por ahí de que podían haber contado con la ayuda de extraterrestres. O sea, da pie a que los amantes de lo paranormal pues estén fascinados por el antiguo Egipto, por ejemplo. Yo creo que es una cultura excepcional. Estaban muy avanzados, por ejemplo, las técnicas de medicina o para hacer las momias, pues todavía no está muy claro cómo consiguieron estar tan adelantados a su época.
Bueno, pues ahí están mil preguntas que son las que precisamente hacen tan atractivo al antiguo Egipto.
Sí, sí, y fascinación que llegó al cine. A mí lo que me ha sorprendido es la primera película de la que das cuenta, que hablamos de bastante más de 100
años,
¿no? Pues
sí, fíjate, la primera película ambientada en el antiguo Egipto fue Cleopatra, pero no con la que hemos empezado el programa. La dirigió uno de los pioneros del séptimo arte, el francés Georges Méliès, en 1899, o sea, 124 años. Juan Luis, ¿por qué empezó tan pronto este fenómeno?
Porque se cumplen 100 años ahora mismo del descubrimiento de Tutankamón. Es decir, que en esa época ya estaban buscando monumentos antiguos y ya estaban fascinados por la cultura egipcia. Y de hecho, es una película de terror en que hay una especie de mago que quiere revivir a Cleopatra. Eso, con los efectos especiales adelantadísimos para la época que usaba Georges Méliès. Que todavía vistas hoy, sus películas nos siguen sorprendiendo.
Fíjate, el viaje a la luna, ¿verdad?
Sí, y mucho antes Napoleón había estado también en Egipto, es decir, que ya existía entonces la fascinación por Egipto y por las momias y por las pirámides, ha existido siempre y existía también, nada más inventarse el cine, hace ya más de 120 años.
Ya has dicho que al descubrirse la tumba de Tutankamón, pues se multiplica la fascinación por el antiguo Egipto. Vamos al cine sonoro, donde Egipto sigue triunfando, y el primer gran éxito fue una película de terror, La Momia, interpretada en el año 1932 por un grande como Boris Karloff, ¿verdad?
Sí, Boris Karloff, que nos dejó un fascinante recuerdo caracterizado como La Momia, y que además le dio un toque romántico al personaje, que descubría, despertaba en la actualidad la momia y descubría a una mujer exactamente igual, muy parecida a la mujer que había amado en el pasado. Esa película inspiró a Drácula, la película de Francis Ford Coppola, que también va de amor intemporal, donde Drácula descubre también a la mujer. Es una de las grandes películas clásicas de terror de Universal. Surgió a rebufo del éxito de Drácula y después Frankenstein, pues como Universal vio que iban a dar, que estaban dando muchísimo dinero y que a la gente le gustaba pasar miedo en el cine, pues dio luz verde a este proyecto, que quizás pienso que es la mejor película sobre momias, aunque bueno, la versión moderna con Brendan Fraser no es de terror, es una película de aventuras estupenda, pero la que nos sigue fascinando siempre, yo creo que es la de Boris Karloff, porque es un actor irrepetible, o sea, creo que es capaz de dar miedo a través de sus gestos y sus miradas.
Bueno, la momia como personaje ha ido, eso como bien cuentas, desde el principio del cine hasta, bueno, pues películas muy recientes con saga propia además. Pero, ¿qué tiene la momia para que haya un capítulo completo en el libro, y tal vez el más extenso del libro, dedicado solo a la momia?
Posiblemente es un personaje de terror que nos fascina, que todos hemos podido tener pesadillas, y atribuyo esto un poco a un complejo de culpa por saquear tesoros antiguos que todos un poco tenemos. Es decir, a todos nos gusta ir a los museos, hemos tenido exposiciones estupendas sobre momias, pero tenemos un poco la espina clavada de, nos sentimos un poco culpables porque hemos ido a Egipto y hemos saqueado a lo largo de los tiempos sus reliquias. Entonces, la momia surge de una maldición supuesta de Tutankamón, que quien pasara a la tumba de Tutankamón estaría maldito. Y de hecho, varios de los acompañantes de Howard Carter, el hombre que descubrió la tumba de Tutankamón, fallecieron en extrañas circunstancias, quizás por casualidad o quizás no, pero el caso es que esta historia nos fascina y nos aterroriza. Por eso las películas basadas en esto, que tienen una base real, pues a lo mejor nos dan un poquito de miedo, y por eso han tenido tantísimo éxito y se han hecho muchas películas de momias.
Decíamos que tu libro incluye un capítulo completo dedicado a la momia, y otro de los capítulos lo dedicas a Cleopatra, una reina egipcia interpretada en el cine por actrices como Claudette Colbert, Vivien Leigh, Sophia Loren y, por supuesto, Elizabeth Taylor. Vamos a escuchar un fragmento de la película Cleopatra del año 63.
Como procónsul de Roma y con toda la autoridad que el Imperio Romano te confiere, cederás inmediatamente a Egipto los siguientes territorios: Jordania, Armenia, Fenicia, Judea, las provincias de Arabia y Sinaí y las islas de Chipre y Creta.
¡Me estás pidiendo un tercio de todo el imperio!
Dilo de otro modo. Yo te doy a ti dos tercios.
Qué grande Cleopatra, ¿verdad, Juan
y
Luis?
Negociante, gran negociante.
Sí, sabemos poco en realidad sobre ella y a través del Imperio Romano, pero Cleopatra es fascinante, es una de las mujeres más fascinantes de la historia, y además, si se volviera a hacer otra película de Cleopatra ahora, seguro que triunfaría, porque está muy de moda el tema del empoderamiento femenino. En una época, en la época del Antiguo Egipto, donde no era tan habitual ver a una mujer mandataria de un gran imperio, pues claro, la figura de Cleopatra nos fascina. Por eso se han hecho estupendas películas, y bueno, destacaría la de Elizabeth Taylor, que está maravillosa en el papel, que era impresionante, consecuencias impresionantes, como la llegada de Julio César a Roma, y que se puede ver una y otra vez a pesar de su extensa duración, y nos sigue gustando hoy en día.
Yo me quedo con la imagen de Elizabeth Taylor llegando con todo su séquito espectacular.
Entrando en Roma.
Entrando, sí, sí, pero vamos, sí, esa imagen.
Bueno, eso es, claro, es increíble. Sí, sí, es una secuencia increíble, sí, sí.
Además, no hay dinero hoy para hacer algo así.
Es que además dices, ahora lo haríamos con efectos digitales, ¿verdad? Pero eso no tenía mucho efecto digital, eso era... bueno,
no, eso eran extras contratados, de verdad, y hay miles de personas, posiblemente. Es una película de las que ya no se hacen, y posiblemente el hecho de recurrir a personas de verdad hace que parezca todo muchísimo más auténtico, mucho más de verdad.
Sí, sí. La Cleopatra de Mankiewicz forma parte de las superproducciones de Hollywood en torno al Antiguo Egipto. Arrancaron allá por 1954 con Sinuhé el Egipcio, dirigida por Michael Curtiz. Hay películas como Tierra de Faraones, de Howard Hawks.
Otra grande.
Fíjate,
otra grande.
El responsable de títulos míticos como Río Bravo o El Sueño Eterno rodó una película ambientada en el Egipto Antiguo, pero el tema no le interesaba demasiado, ¿verdad?
No, y de hecho es una pena porque él tiene un libro de entrevistas publicado en España como Hawks, según Hawks, donde dice que es una de sus peores películas, que no le gustó el guión y que, bueno, va de la construcción de la pirámide de Keops y dice que como no se sabía muy bien cómo se construyó la pirámide y que es poco interesante. Sin embargo, para mí es una de mis películas favoritas sobre Egipto. O sea, me parece una película extraordinaria y creo que la más realista a la hora de... Bueno, dentro de que es una ambientación colorista y de Hollywood, pero que refleja muy bien cómo debía ser la vida en el Antiguo Egipto, y con un buen papel de Joan Collins haciendo de mala, la malvada maravillosa, a la que recordamos luego como malvada televisiva, pero que aquí ya estaba...
Apuntaba maneras, sí. apuntaba maneras en ese perfil. ¿No? Bueno, yo diré también que esta es de esas películas que marcan, porque mira, yo que recientemente hace un par de meses he estado en Egipto, no he entrado en ninguna pirámide porque, claro, yo me acuerdo mucho de Joan Collins cuando ella al final, no voy a hacer mucho spoiler, pero no lo pasa bien después de haber entrado en la pirámide. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a escucharlo en versión original además, ¿no? Cómo Joan Collins sufría al ver que las cosas no iban a ser como ella pensaba. Lo dejo ahí. Claro, todo ello mientras se iba dando cuenta que se estaba cerrando el paso por donde
así
había
entrado. Así que tú no entraste en ninguna pirámide.
No, yo dije a mí, déjate, no vaya a ser que algo haya de cierto.
Pues yo sí entré hace 32 años. Y me costó salir, costa salir de una pirámide que es muy profunda.
Bueno, las pirámides también que son un excelente decorado. Bueno, para película legendaria, Los 10 mandamientos, que por cierto, Cecil B. DeMille la rodó dos veces, ¿no? La había dirigido 33 años antes en versión muda.
Supongo que él se quedó con la espina clavada de que podía mejorar su propia película y por eso decidió rodarla otra vez en versión sonora con Charlton Heston, que posiblemente es la versión que a todos se nos ha quedado grabada. Vamos, es uno de los pocos directores que hayan hecho dos veces la misma película, junto con Alfred Hitchcock, que hizo también El hombre que sabía demasiado, la hizo dos veces igualmente.
Juan Luis, me fijo en la portada de tu libro que tiene a Cleopatra, en medio la momia y a la derecha no Charlton Heston, sino Yul Brynner haciendo del faraón Ramsés. Qué imagen la de Yul Brynner, inolvidable, ¿eh?
Yo creo que es una imagen icónica y que, vamos, yo pedí que la portada fuera solo Yul Brynner porque yo creo que a todos nos remite inmediatamente al antiguo Egipto y que estaba estupendo, vamos, haciendo del faraón Ramsés II, que perseguía implacablemente a Charlton Heston, que era Moisés, y bueno, para el recuerdo quedará la secuencia en la que se abre el Mar Rojo y que, bueno, todavía hoy en día no se sabe muy bien cómo se puede hacer eso sin efectos digitales por ordenador, todo a base de espejos. Tardaron muchísimo en resolver la secuencia y la verdad es que impresiona, parece de verdad, está muy bien hecha.
Bueno, tenemos que hablar también, claro, estamos hablando de películas clásicas, cine de hace 50, 60 años o más, y Juan Luis, ¿cómo está a día de hoy? Es decir, ¿Egipto sigue atrapando en series, en otro tipo de formatos, en el cine? Yo creo que no está muy presente, a pesar de que Egipto sí que es un país que hace mucha producción a nivel cinematográfico, ¿no?
Pues la verdad es que en el mundo árabe son muy importantes, parece ser, las producciones egipcias, y aquí de vez en cuando nos llegan algunas, y como la verdad es que nos llegan muy pocas las que se producen, o sea, una cada 2 o 3 años, como el Cairo 678, bueno, que es una película de una mujer que trabaja duramente para poder mandar a sus hijos a un colegio de pago, o Mujeres del Cairo, 3 historias de mujeres, son películas bastante interesantes. El edificio Jacobian tuvo bastante éxito en España, pero más bien en el circuito de versión original. Sin embargo, estas películas en el mundo árabe tienen bastante tirón, y siempre lo han tenido, y de hecho Omar Sharif estaba considerada la máxima estrella. Cuando se murió hace unos años Omar Sharif, que es egipcio, fue una total conmoción en el mundo árabe.
Bueno, Juan Luis, vamos terminando. Has hecho libros sobre películas de zombies, de vampiros, de hombres lobo, extraterrestres, ahora el antiguo Egipto. ¿Qué será lo siguiente?
Pues la verdad es que mi editor me aterroriza porque no quiere que lo adelante mucho, pero espero tener otro libro para de aquí a un año o así, sobre un director especializado en este tipo de cine. Bueno, prefiero no dar más pistas, que
no des.
Mi editor. Pero bueno, con un poco de suerte os fijaréis en mí y me traéis otra vez a Radio Euskadi.
Sí, claro.
Que es un placer. De hecho, ya había estado con Hombres Lobo hace dos o tres años.
Hace un par de años.
Nada, si tardas un año, pues te guardamos hasta entonces aquí sitio sin ningún problema. Si tardas menos,
ah,
también.
Ah, vale,
¿eh?
Yo encantado. Yo encantadísimo. O sea que, no, sin compromiso, ¿eh? O sea que ya,
nada, que nos encanta hablar de cine y recordar también.
Sí. Aunque, lo hacéis muy bien, ¿no?
Aunque a mí luego me genere, ya ves que el cine me genera a veces unos traumas, y ya lo de la entrada a pirámides no estoy yo para esto.
Sí.
Oye, para Reyes, qué buen regalo este libro.
Egipto en el cine, momias, faraones y pirámides, de Juan Luis Sánchez. Juan Luis, que vaya muy bien este año y seguimos hablando.
Muchas gracias, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Gracias.